el mundo actual, que la lujuria sea considerada como un pecado capital parece algo totalmente anacrónico e irrisorio. Al contrario, el consumismo por el que se rige a menudo parece ir de la mano de una apología desacomplejada a la sexualidad desenfrenada e incluso precoz. Sin embargo, el impulso sexual, una de nuestras facetas más primitivas, ha sido condenado durante muchos siglos y convertido en el tabú por antonomasia, sin que por ello grandes pensadores y literatos hayan renunciado a escribir y reflexionar sobre un pecado que para nuestra siguiente invitada no es el peor visto, porque en nuestro fuero interno todos podemos comprenderlo y disculparlo. Pero, ¿qué nos enseñan sobre la lujuria las grandes obras literarias? ¿Qué vínculo existe entre el desamor y la sabiduría? ¿Qué es la colonización mental? ¿Qué dice el psicoanálisis respecto a la fijación masculina por la virginidad? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Ana Punsoda, periodista, filósofa y autora, entre otras obras, de La lujuria, de la serie Pecados Capitales de Fragmenta Editorial. Ana Punsoda, muy buenas noches, compañera. ¿Ana?
¿Sí?
Ah, hola. Ahora te escuchamos bien. Hola, buenas noches, Ana. Bienvenida.
Buenas noches. Gracias.
Bienvenida. ¿Por qué la lujuria es el pecado más temido? Cuéntanos.
Bueno, la lujuria es como un arma de doble filo, ¿no? Es temido porque, claro, el deseo pone en peligro la estructura social más básica, que es la familia, ¿no? Y eso por una parte. Y por la otra, es un pecado, por decirlo así, que todos podemos, en cierto sentido, comprender, ¿no? Uh-huh. Porque en algún momento nos hemos visto arrastrados por ella, en mayor o en menor grado. Por eso, porque contiene como un componente intrínsecamente demoníaco, ¿no? Como si se apoderara de ti, eso, un demon, ¿no? Uh-huh.
En su Tratado de la Pasión, ¿qué reflexiones hace en respecto a ambos conceptos?
Entre poder y dominio, él sostiene, por ejemplo, que en ningún sitio se ve tan claramente esa distinción como en el amor, ¿no? Y en las relaciones de enamoramiento, el que no está tan enamorado como el otro es el que tiene el dominio sobre el que está enamorado. Esto tiene más que ver con las relaciones interpersonales de control. Y en cambio el poder tiene que ver, aunque básicamente, con una estructura más impersonal y a la vez con una fuerza interior, porque tiene esa doble acepción, con una fuerza interior que nos colma de energía, ¿no?
Ajá. Ana, en tu ensayo sostienes que la lujuria no es un pecado, sino un lujo del que durante muchos siglos solo se han podido beneficiar los hombres. ¿Crees que en los días que corren esto ha dejado de ser así?
Sí, sí, y para lo bueno y para lo malo.
Está bien.
Porque sí que es un lujo, pero también puede llegar a ser un problema, ¿no?
Así.
Según cómo se cuestione. Y bueno, la tradición literaria siempre ha puesto el ojo sobre encima de la femme fatale, ¿no? De la mujer seductora. Y eso era ella la que seducía al hombre, pero era él el que caía en sus redes, ¿no?
Está bien eso.
Sí, por eso digo que si tú miras desde el libro de los jueces hasta Manon Lescaut, ¿no?
Sí.
Es un patrón que se repite, ¿no? La mujer que ni siquiera a veces conscientemente, porque si tú vas a los textos, no es un plan maquiavélico de ellas para hacerse con el hombre. Simplemente tiene como una especie de poder que ni siquiera ella sabe de dónde le proviene, pero que es capaz de generar estas atracciones, ¿no? Tan intensas y que llevan al desastre.
Uh-huh. Escrito en 1978, el Tratado de la Pasión, de Eugenio Trías, considerado por muchos como el pensador hispano más importante desde Ortega y Gasset, analiza la pasión no como algo que nubla el raciocinio e impide el conocimiento, sino como una forma más de abarcar el mundo, como un motor de actividad, de goce y de placer, como bien también dice nuestra invitada. A lo largo de tu ensayo, Ana, reflexionas sobre el influjo de la lujuria en el hombre como sujeto de la modernidad. Pero ¿cómo definirías al hombre moderno, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vive la lujuria el hombre de hoy?
¿Al hombre contemporáneo?
Sí.
¿Te refieres? Ah,
sí.
De acuerdo. La verdad es que estamos como todavía solo debajo del influjo de la modernidad en un sentido muy amplio del término, pero tenemos una experiencia aún hoy muy mental y física de la sexualidad, ¿no? Y poco espiritual, para decirlo así llanamente, ¿no? Pero esto hace que pensamos o intentemos controlar todo ese magma caótico que es la vida de los afectos y que es nuestra realidad mediante la mente, ¿no? Que la intentamos controlar con la mente ordenadora, ¿no? Darle un sentido, ¿no? Y entonces la pasión es lo que escapa a este intento, a veces desesperado, de ordenar el mundo mediante la inteligencia, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que a veces, contra todo sentido, contra toda racionalidad, contra toda economía no solo del dinero, sino también del dolor y del dolor general, no solo propio, sino del dolor que podemos causar también en los otros, pues se impone, ¿no?
Uh-huh.
Y eso hiere a la concepción que tenemos del hombre como alguien que es capaz de tomar las riendas de su vida.
Claro, ¿tú crees que entonces el deseo y el enamoramiento se viven de forma distinta según el género al que uno pertenezca?
Yo creo que tradicionalmente se habían vivido de forma distinta porque toda la vida de la mujer iba encaminada al matrimonio y a ese momento tan esperado, ¿no?
Uh-huh.
Y en el que conociera al hombre con el que pasaría el resto de los años, ¿no? Y con el que tendría hijos, etcétera. Para ellos era una dimensión más de la vida, ¿no? Y eso hacía que tuviera otra importancia mucho más relativa y que se distinguiera el afecto o la estructura afectiva más general, que era la familia, del sexo, ¿no? Y por eso muchos de ellos se introducen en el sexo en burdeles y en cambio ellas llegan vírgenes al matrimonio. Esto ya crea una expectativa distinta, ¿no? En hombres y en mujeres, que en el caso de ellas creo que iban más unidas, ¿no? Este primer deseo con el enamoramiento, ¿no? Es como si estuvieran programadas para que fuera así.
Entiendo. El segundo capítulo de tu libro aborda el concepto de la autonomía del deseo, ¿no? Pero ¿a qué hace referencia esta idea, Ana?
La idea que el deseo es autónomo se refiere al hecho que no que se puede aislar de todos los otros condicionantes afectivos en los que se encuentra el sujeto, ¿no? O sea, que la lujuria o el deseo intenso, un poco desbocado, tiene que ver solo con ella misma, ¿no? Y esto es una cosa que es más actual, sobre todo en el caso de las mujeres, que tendían a unirlo con sentimientos amorosos más profundos o más duraderos.
O sea, que en el terreno sexual la mujer se basta con ella misma más que el hombre.
No, digo que actualmente esa unión entre enamoramiento y deseo,
¿sí?,
que se daba en las mujeres tradicionalmente, se ha separado, ¿no?
Ha cambiado.
Uh-huh. Sí, como ha pasado durante siglos en el caso de los hombres.
Entiendo.
Forma parte de todo el discurso de la liberación sexual.
Claro, antes has dicho algo que me ha chocado, magma, has dicho, tus palabras han sido magma caótico de la sexualidad. Magma caótico, de verdad, sí, eso ha sido así a lo largo del tiempo, pero entiendo que eso ya ha cambiado, ¿no?
Magma caótico, sí. Me refiero a que incluso en este mundo que está, en el nuestro, tan podrido de técnica y de ideologías y de literatura, pues esto es el impulso impulso sexual es algo todavía incontrolable, ¿no? Y que todavía sale por la rendija sin que le puedas poner límites, ¿no?
Tan podrido de literatura. Tienes unas expresiones que a mí me chocan. Tan podrido de literatura. ¿A qué literatura te refieres? ¿A literatura barata y literatura que habla de estos temas? ¿A qué te refieres?
Ay, qué expresión, la verdad. No, me refiero al hecho que muchas veces sentimos al dictado, ¿no? De lo que hemos leído o de lo que esperamos que ocurra, ¿no?
Ya.
Y hay muy poco margen porque, bueno, la cultura lo abarca todo, ¿no? Hay muy muy poco margen para la autoexploración, ¿no?
Ya.
Y bueno, el lenguaje siempre es cultura, etcétera, etcétera. Así. Pero que estamos muy formateados, ¿no?
Ya. Bueno, Tristán e Isolda es una leyenda de origen bretón que cuenta la historia de amor entre el joven Tristán y la princesa irlandesa Isolda. Se trata de una de las principales obras culturales de la Edad Media, cuya versión más afamada fue escrita por Godofredo de Estrasburgo para posteriormente ser adaptada a la ópera por Richard Wagner, ¿no? ¿Qué nos enseña Tristán e Isolda sobre el amor, el deseo, la lujuria y la pasión en ese mundo desenfrenado, Ana?
Bueno, la verdad es que es una leyenda que, cuando digo podrido de literatura, me refiero a eso, ¿no? Que se ha ido filtrando a través de cuentos, de canciones populares, de historias que ya olvidan el referente original, ¿no? Pero el motivo de la obra se va como perviviendo.
Uh-huh.
Y es un motivo básico, pero que me interesaba básicamente por dos cosas, ¿no? La primera era destacar hasta qué punto, ¿no? Vemos como Tristán y Isolda ponen de manifiesto como matrimonio, en el caso de Isolda con el rey, y pasión son incompatibles, ¿no?
Uh-huh.
Y hasta el punto que a día de hoy asociamos eso, ¿no? Pasión y adulterio, ¿no? Con lo nuevo, con lo que rompe, con lo que queda fuera de la norma, ¿no?
Uh-huh.
Y eso creo que si cogemos la historia de la literatura, no hay ni un 5% de las obras que se ocupen de lo duradero o de lo cotidiano o de lo normal, ¿no? Siempre en todas irrumpe lo inesperado, ¿no?
¿Por qué en Occidente, por ejemplo, Ana, se concibe el mal de amores como una vía de conocimiento o sabiduría? ¿Está cambiando los conceptos a diferencia de Oriente o...?
Aquí es porque, digamos que es lo que nos conecta o conecta nuestra psicología, para decirlo en términos actuales, con algo mayor, ¿no? Con algo a lo que estamos dispuestos al sacrificio, ¿no? Y esta vía de obertura hacia el misterio es también una vía de conocimiento.
Uh-huh. No obstante, en Oriente se ve esta pasión de otra manera, ¿verdad? Se concibe, no sé, hablo por ejemplo del tantra, ¿no? De conceptos que tienen que ver mucho con la sexualidad en busca de esa perfección o de autoestima a través del acto sexual o simplemente de la sexualidad.
Sí, se pone el acento, digamos, en la rapidez de la cosa en sí, sino en lo que ahora se llama la atención consciente, ¿no?
Así.
Y la mirada atenta y el sentido del tacto gana una dimensión y una profundidad que en nuestra forma o al menos en la nuestra forma actual de concebir el sexo no es así, ¿no?
La cosa en sí, hablas de la cosa en sí, ¿no?
La cosa.
Está bien,
hombre, Pedro, es que no sabía.
Está muy bien, no, está bien, está bien. Y no hay tabú, ¿eh? No hay nada. O sea, la cosa en sí está muy bien. Bueno, en un pasaje de tu ensayo, Ana, afirmas que hay algo que marca la diferencia entre los amores y es la consistencia de sus obstáculos y el uso que les sabemos dar, ¿no? ¿Son los obstáculos entonces que encuentra el amor lo que le dan sentido? ¿Cuál es la ecuación, por ejemplo, que forman ambos factores, si es posible?
Bueno, matemática no sé si lo es, pero sí que es verdad.
2 más 2 no son 4, aquí está claro.
No, aquí no, nunca son 4, desgraciadamente, o por suerte. Pero el tema es que sí, partiendo también de la leyenda de Tristán y Isolda, vemos cómo van apareciendo una serie de obstáculos que impiden, ¿no?, pues el encuentro entre estos amantes. Y lo más curioso es que cuando ya no hay obstáculos, se los inventan, ¿no?
Sí.
Porque lo que importa es el brío, es la energía, es lo que se está dispuesto a arriesgar y a darse, ¿no? Uh-huh. Y eso lo facilitan los obstáculos de una forma increíble, ¿no? En la historia de la literatura,
sí.
La figura del marido es clave, ¿no? O sea, como obstáculo para la reunión de estos amantes, ¿no? Es como encarna, sí, un poco esta dificultad. Y ahora que ya no existen estos obstáculos o existen otros, pues nos hemos tenido un poco que reinventar.
Claro, claro. Tú hablas en tu magnífica obra, Ana, de colonizados mentalmente, ¿no? ¿Qué significado tiene esa afirmación?
Bueno, eso es en el caso extremo, digamos, cuando hablábamos del poder demoníaco que tiene la lujuria, o en el caso de muchas chicas, ese enamoramiento desbocado, ¿no?, que sienten a veces y que tiene también que ver con su inexperiencia y con la falta de lo poco que creen merecer o lo poco que esperan de sí mismas. Pues es cuando este enamoramiento, en vez de suponer un incremento de la persona y de ayudarlo a tirar delante, ¿no?, a su vida, pues supone la destrucción de la propia persona, cuando en no hay espacio mental para hacer nada más que estar pendiente del otro y de sufrir, ¿no? Uh-huh. Es cuando, eso que Ortega llama la atención paralítica, ¿no? Que de los 1000 objetos que hay en el mundo, pues el enamorado solo ve aquel, ¿no? Y todo el resto queda en un segundo plano, ¿no? Pues cuando este primer objeto cobra una importancia tan, tan desmesurada, de alguna manera pues nubla todas las facultades mentales y de las que somos capaces, ¿no? Uh-huh.
Sin duda, la virginidad de la mujer ha sido un factor preciado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué se nos dice, por ejemplo, desde la antropología o el psicoanálisis sobre esta fijación masculina por la virginidad de la mujer?
Bueno, claro, ha sido el gran tema, ¿no? La verdad es que hablar de la virginidad en un ensayo del 2020 parece un poco de modé, ¿no? Porque ya no tiene la importancia que ha tenido durante siglos, y creo que es que hasta hace 20 años, ¿no? Y ahora ya no, parece que no tiene esa aura, ¿no? Pero la ha tenido, y la ha tenido como forma de control social también, ¿no? Especialmente sobre las mujeres, porque en el caso de ellos, ya hemos comentado la importancia de los burdeles, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de ellas, estaba reservado al hombre que después ejerciría el dominio sobre ellas, ¿no? Es un poco esto, ¿no? El conquistar tierra, poner pie y decir, no, a partir de aquí, este continente ya lo gobierno yo, ¿no?
Menos mal que las cosas han cambiado, ¿no, Ana?
Sí, sí, sí.
Menos mal, menos mal, menos mal. Bueno, hablemos del Marqués de Sade, porque este hombre nació a mitad del siglo XVIII, fue un filósofo y escritor francés, cuyas obras se caracterizan por la expresión de un ateísmo radical, la descripción de parafilias, por ejemplo, y actos de violencia, y la idea recurrente del triunfo del vicio sobre la virtud. Con el tiempo su apellido sirvió para dar nombre a prácticas como el sadismo y el sadomasoquismo. Vamos, que si lo tiene que juzgar Dios, está en el infierno más absoluto, ¿no? ¿Qué concepción del cuerpo refleja el Marqués de Sade en su obra literaria? Cuéntanos.
Pues el Marqués de Sade es un hombre que riza tanto el rizo que, para decirlo así, de tanto activar la sexualidad, la desactiva, ¿no?
Claro.
En su obra son tantos los estímulos, las posturas, la transgresión se lleva tan allá que crea en el lector una ambivalencia en la recepción, ¿no?, de esos textos, una cosa que debería excitarte al máximo, y crea un repudio, ¿no? Y él lo que concibe al hombre es en aquel momento de racionalización, ¿no? Lo concibe exactamente como una máquina, ¿no?
Sí.
Como una máquina. De hecho, hablo de un texto muy bueno que glosa un poco la filosofía del Marqués de Sade y que habla de la falta de alma en el sujeto de Sade, ¿no? Y como para él el cuerpo es una serie de órganos unidos los unos a los otros, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, es empalmar parte de mi cuerpo con el cuerpo del otro, y a eso se limita el acto sexual, para decirlo así, ¿no? Entonces, es como la transgresión llevada al extremo hace un efecto absolutamente contrario, ¿no?, al que se proponía.
Está claro que este hombre no viajó a Oriente.
No. Bueno, él no es que no, bueno, tenía toda una vida sí que de viajero y peculiar, pero experimenta de acuerdo con la filosofía francesa de la época. Y la Métri, todas sus referentes son las que se palpan en el ambiente de aquel momento, ¿no? Y bueno, de allí nace una concepción del Estado, pero también nace una concepción del hombre que llega aquí, ¿no?
Bueno, ya para finalizar, la lujuria hoy, Ana, ¿qué concepción tenemos de la lujuria? ¿La tenemos muy presente o pasamos bastante de ella como pecado capital?
Bueno, yo creo que no sea un pecado no significa que no sea problemática.
Ajá.
O sea, hemos de distinguir ya, que no haya un estigma moral encima de las cosas no significa que no tengan un papel para la persona difícil, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, el deseo pues continúa siendo una fuerza, una máquina, para activarnos, pero bueno, también cuando nos comprometemos y nos encontramos en situaciones como el matrimonio, etcétera, etcétera, pues siempre podemos estar amenazados, ¿no?, por esos deseos que vienen de fuera.
¿En el matrimonio puede existir lujuria, entonces?
Yo creo que sí, debería existir.
Debería existir la cosa en sí, ¿no?
La cosa en sí, sí. Y distinguir un poco toda la aura familiar sagrada de lo que es el hombre y la mujer, que siguen siendo la base de cualquier familia, ¿no? Sin esto, todo el resto no funciona.
Está claro. Bueno, pues Ana Punsoda, periodista, filósofa y autora, entre otras obras, de La lujuria, de la serie Pecados Capitales, de Fragmenta Editorial. Ha sido un placer tenerte en Luces en la Oscuridad, Ana.
Igualmente, me he pasado muy bien.
Igualmente. Que tengas una bonita noche y una mejor semana. ¿Estás bien de salud, sí, no?
Sí, estoy de coña.
Está muy bien. Bueno, pues que sigas así. Un abrazo muy fuerte, Ana.
Gracias.
Adiós. Buenas noches.